Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo del martes. Hoy va a ser un partidazo un poquito más reducido porque Alcalá le dejas que te coja la mano y después te das cuenta de que no, más allá de la muñeca,
no te hagas el duro que
te ha cogido el codo, el hombro,
pero está justificado,
el torso.
¿Está justificado o no?
Si fuera por eso, yo a las 11:32 me levantaba y me iba. Pues a poner la radio a casa rápido.
Pues venga, bueno, porque está cenando por aquí al lado y no ha llegado todavía, pero vamos, en media hora o así está por aquí. ¿Está justificado o no?
Sí. Este es
yo empezaría con la contraportada.
Este es el maestro.
Para el final del programa.
El maestro, pero además con todas las letras.
Yo lo he propuesto en la reunión. Digo, hoy la contraportada tiene que llamarse la portada. Y vamos directos con Iñaki Gabilondo. Pero Joseba es que es una estrellita y ha dicho que no, que él tiene que tirar con
yo lo he hecho por Elías Israel, básicamente. Lo he hecho por Elías. Porque
pero bueno, que
Elías se me hacía feo decirle, Elías, vete a casa.
En una hora le tenemos por aquí al maestro. Yo te lo digo en serio, Joseba. Para mí la entrevista de mi vida. Yo entrevistaba...
Pues eso le dijiste a García el año pasado.
No. No exactamente.
Y a Juanma ayer también. No,
y a mí también.
Me hacía mucha ilusión la entrevista con García, pero lo de Iñaki de esta noche, para mí, la entrevista de mi vida.
Bueno.
Y a ver cómo te sale.
Y mañana también tenemos traca, ¿eh? Pero no vamos a adelantar nada.
A ver cómo te sale.
La de mañana me apetece, la de hoy me apetece muchísimo, pero la de mañana también, ¿eh? La de mañana será mañana.
Todavía la anulamos.
No, ni pensar. Ni
a ver si se presenta, yo creo que no se presenta.
El de mañana, sí. El de mañana no viene.
El de mañana viene seguro.
No viene.
Va a venir seguro y va a ser una buena entrevista, ya verás. Hoy podríamos comenzar el relato de la jornada deportiva con aquello que decía: fue bonito mientras duró. El Real Madrid era sabedor de que sus esperanzas de traerse a Kylian Mbappé eran mínimas, pero iba a intentarlo hasta el final. Pero el propio jugador francés se ha encargado hace unos minutos de decir al Madrid: el próximo año lo intentamos porque este ya no va a poder ser. Mbappé ha publicado un tuit vestido con la nueva camiseta del PSG, la que lucirá la próxima temporada, diciendo: aquí está el París 19-20, es decir, es el pistoletazo de salida del equipo para la próxima temporada, la del 19-20. Mbappé será, por lo tanto, la piedra angular del PSG en la próxima campaña y el sueño de Florentino Pérez tendrá que esperar al menos un año. Pero insistimos que las posibilidades de que viniera eran muy remotas, se iban a apurar hasta el final, pero eran sabedores de que con un porcentaje muy alto Mbappé se quedaría en el Paris Saint-Germain y el próximo año, eso sí, se volverá a intentar. Y la confirmación de la quedada de Mbappé abre aún más las puertas a Neymar y su posible llegada al FC Barcelona. En el programa de ayer, Marcelo Beckler, el compañero de Esporte Interactivo, nos hablaba de una reunión que se iba a producir hoy en Barcelona, pero no ha tenido lugar. Tendrá que esperar, porque Opay sigue en Brasil. Opay va a asistir hoy al partido a las 2:30 de la madrugada entre Brasil y Argentina en las semifinales de la Copa América para después acometer la salida de su hijo del PSG. Lo que nos comentan desde Brasil es que las negociaciones por parte del Barça las está llevando, no es que las va a llevar, sino que las está llevando ya personalmente el presidente del FC Barcelona, José María Bartomeu. Entre tanto, el equipo ha puesto fecha a la presentación de Antoine Griezmann como jugador azulgrana. Dice el equipo que va a ser el jueves 11 de julio, es decir, dentro de 9 días. Pero cuidado, que el caso Griezmann abre una nueva perspectiva. Y es, sin ir más lejos, que el club rojiblanco quiere negociar para meter un jugador del Barça en esa operación. Hola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola, Joseba. Sí, y toma cuerpo la posibilidad de que la llegada de Griezmann al Barça no sea por la vía de la cláusula, como todos pensábamos, y sí, acabando negociando, porque en el entorno del club hay quien empieza a contar ya con Semedo, que sería el peón de intercambio en esta operación. El Cholo le gusta mucho Semedo, es el candidato número uno al lateral derecho. Y en el club, insisto, en algún entorno, en alguna zona del club, ya empiezan a contar con que Semedo va a estar aquí. Así que, bueno, sería incluido en una operación de Griezmann que, por ejemplo, se ahorraría el Barça todo lo que significa pagar una cláusula con tema impositivo, con todo el rollo este. Por ejemplo, el Atleti lo ha hecho con Joao Félix. Ha negociado el pago aplazado en 4 veces de los 126 y no va a ser por la cláusula, va a ser como una especie de traspaso encubierto. Y en el Atlético de Madrid se plantean que esa pueda ser una posibilidad que acabe llevando a Griezmann al Barcelona. Y mañana vienen Felipe y Herrera, dos de los fichajes del Atlético.
Los dos jugadores de Oporto. ¿Y Joao Félix qué?
Y Joao Félix lo están peinando.
Pues va a salir guapo el muchacho. Ya es guapo de por sí, pero va a salir guapo de narices.
Hay que aprovisionar el dinero, que por cierto, en los próximos días contaremos quién es el que pone la pasta de Joao Félix. Lo vamos a contar próximamente. Pero de momento...
¿No era Méndez?
¿Cómo?
Méndez no era el que ponía la pasta.
Méndez está dentro. Ajá. Pero no va a poner Méndez la pasta.
Oh.
Méndez está dentro. Así que, hombre, el Atlético de Madrid espera que el jueves pueda estar Joao Félix para empezar con el grupo, que vuelve, están todos citados el jueves, para empezar ya la pretemporada. Así que vamos a ver si no pasa nada y no se demora la presentación.
Muy bien, pues así está la situación de Antoine Griezmann, que insistimos, según el equipo, va a ser presentado el próximo jueves, día 11, como nuevo jugador del FC Barcelona. Y atención a lo que nos va a contar Melchor sobre la pretemporada del Real Madrid, porque el avión que va a trasladar a los blancos hasta Montreal tiene ya 30 plazas para jugadores. 30 plazas, ni una más. Y dice Melchor que sabe los nombres de que aparecen en los billetes, que él ya los ha visto. ¿Estará Bale? ¿Estará Lucas? ¿Estará Marco Asensio? Porque dice que entre estos 30, no te rías, puto, porque es verdad, entre estos 30 están metidos jugadores del filial, del Castilla, que van a hacer la pretemporada con el primer equipo.
Y además los billetes de avión no te dejan cambiarlo. Por eso. Todo Guirigay. Si te quieres cambiar un nombre por otro.
Y si no los has asegurado, pierdes toda la pasta.
Sí.
Por eso.
Más fácil hacer la contraportada que cambiar un billete de avión.
Bueno, sí.
¿Y a qué viene eso?
No, pero de todas formas sí.
Que te lo diga Alcalá.
No, pero si vas en business, lo cambias con... O sea, tú llamas a tu centro de atención y lo cambias, ¿eh?
Claro, pero es que la gente que está escuchando el programa no todo el mundo puede viajar en business.
O sea, que sí se pueden cambiar, quiero decir.
Gente que tiene posibilidades.
Pero que sí se puede cambiar, que no digas inexactitudes.
Si vas en business.
En Sevilla, Pablo Sarabia ha dicho adiós al conjunto hispalense. Los intentos por que se quedara han sido infructuosos y jugará las próximas 5 temporadas en el Paris Saint-Germain. Aunque ha sido expreso deseo del jugador el irse del Sevilla, en la despedida se ha emocionado.
Estos últimos meses han sido muy complicados y difíciles para mí. Y permanecer callado todo este tiempo no ha sido fácil. Pero lo he hecho para no distraerme y perjudicar a mis compañeros ni al club en la decisión que yo fuese a tomar. Gracias de todo corazón por cómo me habéis tratado. Me habéis hecho sentir muy especial, no solo en el campo, sino en la ciudad. Y no puedo concluir estas líneas sin decir que obviamente aquí hay un sevillista siempre, allá donde vaya. Siempre estaré enormemente agradecido a todo el Sevilla y a todas las personas que lo componen. Gracias por todo y hasta pronto.
Esa ha sido la despedida de Pablo Sarabia, que ha salido ya con la nueva camiseta del Paris Saint-Germain, la que lucirá en las próximas 5 temporadas. El Sevilla, que como otros muchos clubes, está inmerso en el proceso de negociaciones varias, a la cabeza de ello Monchi, y suenan los nombres de Reguilón, por ejemplo, o de Dani Ceballos. Pero fíjense qué curiosa circunstancia. Monchi habla sobre Ceballos y Ceballos habla sobre el propio Dani Ceballos.
¿Sería imposible que jugara en el Sevilla?
Yo tengo contrato con el Madrid 4 años, mi futuro no sé dónde está.
Monchi, que no se le escapa a nadie, que ataca y que empuja.
No sé, no tengo relación con Monchi.
Nosotros con Dani Ceballos, a día de hoy, salvo que el presidente me ha hecho sin que yo supiera, por siendo de Utrera, no hemos hecho ninguna gestión, cero gestión. Por tanto, nunca ha sido un objetivo del Sevilla, pero cuando es nunca, es nunca.
Así que nunca ha sido objetivo del Sevilla. No sabremos si lo será o no a partir de ahora, pero hasta el momento dice Monchi que nunca ha sido Ceballos objetivo del Sevilla. Los movimientos que sí se han producido hoy, los movimientos que son ya oficiales, son los siguientes. El Celta consigue la cesión un año más de Olaza. El Athletic ficha a Sier Benito de Eibar. El Levante a Hernani, el extremo portugués del Oporto. El Valladolid se hace cedido con los derechos de Sandro, el jugador del Everton que la pasada campaña estuvo en la Real. El Mallorca ha fichado a Alex Alegría del Betis. Osasuna ha presentado al Chimi Ávila. Y en segunda, Anquel ha firmado como nuevo entrenador, como nuevo técnico del Deportivo de La Coruña. Y del ámbito internacional, el Tottenham ha fichado a Ndombele, el jugador francés que estuvo en la órbita del Real Madrid, y Rafa Benítez se va al Dalian Jinfan de la Superliga China. No ha llegado a un acuerdo con los rectores del Newcastle, no estaba de acuerdo en la forma en la que se acometían los refuerzos y por lo tanto ha decidido cambiar de aires. Rafa Benítez, por lo tanto, se va a China. Y en el fútbol femenino, Jenny Hermoso se va al Barça. Por cierto, Estados Unidos acaba de ganar 2-1 a Inglaterra y se mete en la final del Mundial de Francia. Mañana se juega el partido entre Países Bajos y Suecia, del que saldrá el segundo equipo finalista. Y Fouto, ya están confirmados los descensos, iba a decir, es el descenso, ¿no?, de árbitros a segunda división.
Sí, bueno, ascensos y descensos son los movimientos arbitrales de la temporada pasada. Baja de primera división Nacho Iglesias Villanueva, que como ya no puede pitar en segunda por la edad, va al VAR. al videoarbitraje como cuerpo específico, donde el comité quiere que sean exárbitros en un futuro los que estén ahí. La otra plaza vacante es la de Alberto Undiano Mayenco, que se retira por la edad y que pasa a formar parte del comité técnico de árbitros. Son nuevos árbitros de primera división, dos, el madrileño Valentín Pizarro Gómez, que pitó la final de Somos entre el Mallorca y el Depor, y el riojano César Soto Grado, que pasa de segunda B a primera, al igual que el Mallorca. Ascendió el año pasado a segunda y este año asciende a primera división.
Pues tendrá que ser bueno entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. Bastante bueno. Además ya es mayorcito, entre comillas, para subir, porque tiene 39 años, si no me equivoco. Así que asciende a primera división. No asciende Pulido Santana, el colegiado que se tragó tres penaltis en el Mallorca-Albacete.
¿Y no asciende por eso?
Sí. Sí. Sí, lo digo para aquellos bocazas que dicen que a los árbitros no les pasa nada cuando se equivocan. Aquí tienen un ejemplo de un árbitro que puede hacerlo bien en 42 jornadas, pero que puede cagarla en 90 minutos. Y asciende una paisana de Antoñito Ruiz.
Ole.
Guadalupe Porras Ayuso, de Badajoz, asciende a primera división y si debuta, será la primera mujer, asistente en este caso, que debute, porque ya subió una, Marisa Villa Gutiérrez, pero no pasó las pruebas físicas y no pudo debutar. Así que si debuta, que yo creo que sí lo va a hacer, porque además Guadalupe va muy bien en las pruebas físicas, va a ser la primera mujer que debute en primera.
Una extremeña que se llama Guadalupe, como la Virgen de Guadalupe.
Porras.
Que se llama Guadalupe, tiene que ser la mejor. Tiene que ir bien a esa chica.
Bueno, ella es árbitra en la Liga Iberdrola, ¿no?
No. ¿No? Ella es árbitra internacional, pero es no, en la Liga Iberdrola no, porque ella estaba en segunda. O sea, si estás en primera o en segunda, no pitas la Liga Iberdrola.
¿Y no va a pitar el año que viene en la Liga Iberdrola?
No, porque en la Liga Iberdrola pita si es de segunda de para abajo.
Ah, vale.
O sea, si ya estás en el fútbol profesional, solamente pitas.
Bueno, luego se lo vamos a preguntar en cualquier caso, a ver si te deja en mal lugar. ya les hemos dicho que esta madrugada tenemos el Barcelona Argentina en el Mineirao de Belo Horizonte a partir de las 2:30 de la madrugada, con Messi en el equipo albiceleste. Pues no lo sabemos. Leo Scaloni es el DT de Argentina.
¿Podés decir si Lautaro va a jugar también? Muchas gracias.
Solo el Kun, porque como lo ponían en duda, solo el resto no hay nadie confirmado. Ni Messi, mira, no está confirmado.
Bueno, hay buen ambiente. Elías, cuando ha oído lo de Messi es duda, te has pegado un respingo, Elías.
No lo dudes.
Al menos buen ambiente hay en Argentina, ¿eh?
Hombre, a ver después del partido. Clásico de los clásicos.
Es el clásico de los clásicos.
Deja heridos y también ganadores.
2:30 de la madrugada en el Mineirao de Belo Horizonte. En Wimbledon, Nadal ha ganado a Sugita en el debut de Rafa en la hierba londinense. 6-3, 6-1 y 6-3. Y el jueves se enfrentará a El jueves se enfrentará a Kyrgios. Mucha gracia no parece que le hace.
Es que yo sinceramente me da igual. Yo cuando di mi opinión, la di y la puedo volver a dar, que no la voy a dar, pero la mantengo. Pero a mí me da igual que haga lo que quiera él de su vida. Yo salgo a jugar mi partido de tenis, yo soy un profesional de este deporte y yo intento pensar en lo que yo tengo que hacer, no lo que puede hacer o no hacer mi rival, ¿no? Creo que tengo suficiente edad como para no entrar en juegos que a mí no me vienen al caso, ¿no? Tengo muchos años por este circuito y no entro a jugar en cosas que no tienen ningún sentido en estos momentos de mi carrera, ¿no? Yo vengo aquí a jugar Wimbledon, que es suficientemente importante, y el que tenga enfrente, pues es el que tenga. Y yo tengo que dar mi máximo, sea cual sea el rival, para intentar seguir adelante.
Pues todo tiene pinta de que Kyrgios sí que va a liarla un poquito, porque ya la lía oír, ¿verdad, Angelito?
Sí,
ha hecho de las suyas.
Yo siempre digo que es un bufón, pero encima sin gracia, porque por lo menos los bufones hacían reír, este ni eso. Ha tirado una bola fuera del torneo directamente, no fuera de la pista, se ha tirado al suelo varias veces, se ha encarado con un fotógrafo que decía que le molestaba con una cámara muy grande y con el flash, le ha pedido a un steward que no gritase tanto a la hora de echar a los aficionados o de colocar a los aficionados en la grada, le ha dicho al juez de silla que se estaba equivocando mucho en línea y que nos estaban jugando demasiado dinero para que ese señor se equivocase tanto. Y te podría nombrar todas las que quisieses, o sea, ya sabes, el show de Kyrgios habitual. Sí que es cierto que luego iremos a Rafa a decir una cosa, que contra los grandes y especialmente con las ganas que le tiene a Nadal, se lo toma más en serio. Y yo creo que contra Nadal va a estar un poquito más centrado, aunque también sabe que descentrando a Rafa y haciéndole alguna trastada de esta, sacar por abajo y demás, pues oye, también tiene algo ganado, aunque yo creo que Nadal va bastante preparado para ello.
Rafa que ha ganado a Sugita, Carla Suárez ha ganado a Stosur en 2 sets y el resto derrotas. Paula Badosa ha perdido con Bárbara Flynn, Pablo Andújar ha perdido con Kukushkin, Albert Ramos con Steve Johnson y Garbiñe Muguruza ha caído ante Haddad Maia, la número 121 del mundo. Y después del partido, después de la derrota, ha dicho esto.
Bueno, decepcionada un poco por no haber sabido ganar el partido. Es un poco triste, ¿no? estar fuera de Wimbledon, un torneo muy especial.
¿Qué planes inmediatos tienes?
No jugar en una temporada. Al menos dejar la raqueta un rato, tomar unos días de descanso y ver cuando sienta las ganas de volver a jugar, pues jugaré.
Cuando contrataste a Sam, decías que querías cambios porque necesitabas un plus, un giro, un extra. ¿Ha llegado un punto en el que quizá necesites otro giro?
No lo sé, pero no quiero hablar de esto.
Pues vaya mensajes ha lanzado Garbiñe, ¿eh?
¿Te lo descodifico yo, Seba?
Sí, claro.
Venga, vamos allá. En el primer tema, tranquilidad. Cuando Garbiñe habla de un descanso y de tomarse un parón, habla de que su próximo torneo no es hasta el 29 de julio, que es San José, en California, en Estados Unidos. Y habla de ese descanso. Evidentemente, Garbiñe ni va a colgar la raqueta, ni esta temporada, ni tan joven, que mucho tenis tiene todavía que regalarnos. Así que nada, ese descanso es tomarse unos días de descanso, relajarse, volver a coger ilusión. Y en la otra parte, cuando hablan de Sam, es Sam Sumik, su entrenador. Con él ha ganado los dos Grand Slam. Tiene una relación también en lo personal muy 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 especial, muy volcánica. Lo hemos visto en varios ejemplos. Bueno, a mí que Garbiñe Muguruza diga, no sé, pero no quiero hablar ahora del tema, me parece que es abrir la puerta a un nuevo entrenador. Y solo doy un dato para los que estén pensando ya, Conchita Martínez, que con ella ganó Wimbledon. Bueno, pues Conchita Martínez está entrenando a Carolina Pliskova, que es una de las mejores jugadoras del mundo, y ahora mismo no está libre. A partir de ahí, veremos, pero que ya abra esa puerta, que ya diga no sé y no niegue que pueda cambiar de entrenador, a mí ya me... no sé, me deja expectante, por lo menos.
Ha caído además hoy Dominic Thiem y Shapovalov, o sea que se están produciendo muchas sorpresas en las primeras jornadas de este torneo de Wimbledon. En baloncesto, Pau Gasol anuncia que seguirá un año más en la NBA, no sabemos en qué equipo, pero seguirá en la NBA, y la selección ya tiene rival para el partido del jueves, cuartos de final del Europeo Femenino, desde las 3 de la tarde, el jueves, España-Rusia en busca de las semifinales. Y Carmichael, vaya turra nos vais a dar, Alonso y tú, Fernando y tú, ante Hola. La posible vuelta, el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1.
A ver, es algo que excita al aficionado a la Fórmula 1. Eso para empezar.
Pues entonces tiene que estar salidísimo ya, si le excita esto.
A ver, yo lo que te digo es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué alimenta eso? Que Fernando Alonso está libre para 2020. Fernando puede hacer lo que quiera con su vida si tiene una oferta buena en la mesa. Esto está provocando derivadas. Por cierto, ya te conté el viernes pasado que la trama que yo he bautizado está ya internacional. Es decir, esto hay gente que se va sumando a todo esto. Toyota sigue esperando una decisión de Alonso sobre el Dakar 2020. Alonso no ha firmado y todavía no ha dicho si sí o si no a correr el Rally Dakar. Eso sí, me cuentan que sería compatible hacer el Dakar con una posible vuelta a la Fórmula 1. ¿Por qué no sabemos qué va a pasar? Entre otras cosas porque el equipo que sería más candidatable para Alonso o que tendría más posibilidades de ir Fernando Alonso es Ferrari. Y Ferrari no mueve ficha sobre Vettel. Ferrari está centrada en mejorar el coche que han hecho este año, que no es un coche demasiado bueno. Vettel puede ampliar contrato de manera unilateral, pero también es verdad que si Ferrari no quiere, Vettel no seguiría. Y candidatos al puesto, si se va a Vettel, son muy pocos. Hamilton, contrato con Mercedes. Verstappen, que después de ganar el otro día, tendría contrato con Red Bull. Ricciardo, que sí podría quedarse libre. Y, por supuesto, Fernando Alonso. Es decir, que eso es un hecho. Otra cosa es que el hueco quede libre, que Vettel siga, y entonces la trama pues tendría que esperar.
Lo que pasa es que él también está alimentando la trama, claro, es que todo viene de ahí.
Él lo que pasa es que evidentemente no niega la posibilidad de que pueda llegar pueda volver a Fórmula 1, pero tampoco quiere decir, o sea, él dice, no, yo no he hecho mucho de menos la Fórmula 1, yo ya cumplí mis sueños, sigue habiendo cosas que siguen sin gustarme, pero sin embargo, hoy en Instagram le han preguntado a un fan, le ha dicho, ¿tienes alguna opción de volver? Y ha contestado con un críptico, siempre aparecen nuevos sueños cada día. Y un emoticono de sonrisa. Y eso,
porque los sueños son, y si se persiguen, eso de eso Alcalá sabe un montón.
Entonces, eso, claro, levanta la posibilidad de que suceda. Luego le ha dicho que lo que está pasando en McLaren estaba planeado, que está francamente bien. Y le han preguntado por el motor Honda comparado con el suyo, que sabes que ganó este fin de semana.
Sí, con Verstappen, sí.
Y ha dicho que han cambiado bastante las cosas en unos cuantos años, de 2015 aquí, pero que se alegra, que esperamos que esta sea la primera victoria de muchas y que eso sería muy bueno para el deporte. Así que ha tenido de todo, y eso sí, el 14 de julio se subirá otra vez al karting en las 6 horas de Oviedo, en su karting, el próximo 14 de julio, que sé que vas a estar muy atento a ellas.
¿14 de julio?
Muy prontito. El
domingo,
fin de semana
14
que viene,
de julio.
Sí, el fin de semana, este no, el siguiente.
El siguiente.
Y nada, a ver qué pasa, pero que Alonso vuelva a la Fórmula 1 depende de que el coche sea ganador, no nos olvidemos, solo hay dos opciones, ni siquiera Red Bull, o Mercedes o Ferrari. Si no hay una apuesta ganadora, él no va a andar con historias de un proyecto a 3 años a ver si mejora. No. Solo sería eso.
Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, querido. ¿Y tú?
Aquí está el PSG. Y si se pagué, 19-20.
Bueno, hay una alternativa.
¿Qué es?
La delantero centro de Estados Unidos, Morgan.
Buena alternativa.
Magnífico.
Pedazo de jugadora. Hablábamos antes del programa Elías y yo de ella, ¿verdad, Elías?
Sí, sí. Rematadora magnífica.
Hombre.
Pues ya lo ves.
El segundo gol de Estados Unidos ha sido estupendo, ¿eh?
No, no, porque es que ha hecho, creo que son siete partidos, me parece extraordinaria.
Uh-huh. ¿Pero para el equipo masculino o el femenino, estás diciendo?
Es igual, puede jugar esa ambidiestra.
Ah, vale.
Kicir. Hombre, Kylian... yo espero el 31 de agosto.
Sí, ¿no? Sí, todavía.
Pero lo normal es que el muchacho quede un año más allí. Sería lo razonable. Y después ya parlaremos, ¿no? Cuando haya visitado por 15 veces en la cancha del Montpellier, 14 el Troyes y 24 el Sochaux, pues a lo mejor pues, tiene un golpe en la cabeza y se da cuenta dónde está la vida. O no, porque el mundo es así. Yo conozco gente muy rara. ¿Y tú también?
Yo también, sí, es verdad. Aquí está Elías Israel. Elías,
¡raro!
Raro.
Rarísimo.
Raro.
Muy raro.
Raro.
Buena gente, pero raro.
No que nos comejamos nunca puede ser fiable.
Oye, pues ese es un buen termómetro.
Qué grande.
¿Eh? Ese es un buen termómetro. ¿Te ha sorprendido lo de Mbappé o no? No.
No, no, sinceramente no. Lo veía muy difícil.
Es verdad que el madridismo... O la cúpula de Madrid albergaba una minimísima esperanza.
Y la afición, evidentemente. O sea, en la última presentación lo que gritaba la grada es que queremos a Mbappé, pero al final sacar a este jugador de París es muy, muy, muy complicado. Se tienen que juntar todas las estrellas y me parece que no es de este verano.
Está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? ¿Todo bien, Miguel?
Aquí rodeo de raros.
De raros, sí, sí, bastante raro. Si estamos en el mes de julio haciendo un programa a las 11:30 de la noche, que tiene el póster y la contraportada, raros tenemos que ser. Eso es verdad, es verdad. ¿A ti te sorprende el paso que ha dado Mbappé? Decir, hasta aquí hemos llegado este año y medio, ¿no?
No, bueno, iba a decir que estaba cantado, pero claro, cantado en fútbol no hay nada. Pero todos los indicativos eran... que se iba a quedar por lo menos uno o dos años en París y más con el lío que tienen con Neymar. Yo creo que vamos, no pierden a los dos ni locos.
La pregunta que, claro, se hace ahora mucha gente es si... Bueno, voy a saludar a Luis García antes. Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿cómo estás?
¿A ti te ha sorprendido el anuncio de Mbappé?
No, es como si no lo hubiese dicho. Así es que estaba clarísimo, 100% seguro que se quedaba en el Paris Saint-Germain. Y más además con lo que dice Rico, con Neymar rumbo a Barcelona.
Decía que la pregunta que se hace mucha gente ahora es si con los refuerzos que ha fichado el Real Madrid tiene suficiente para paliar el déficit de gol de esta pasada temporada.
Hombre, yo creo que sí.
No acaba de fichar el Madrid, ¿eh?
Bueno, no acaba de fichar, pero donde parece que se quiere reforzar...
Le va a faltar la guinda al pastel, ¿no?
Hombre, yo creo que el Madrid con Hazard, con Jovic y teniendo a Benzema, se supone que si se ponen en buena dinámica todos los que vienen por detrás, y hablo de si Vinicius empieza a encontrar gol, si Asensio Isco, pues yo creo que al final sí que te sale. Te tiene que salir la cuenta.
Tiene pinterías de que se va a quedar un poco a medio camino en la época Cristiano Bale goleadora. No. Y bueno, la temporada.
Claro, es que lo digo básicamente porque te va a faltar el hombre de los 30-40 goles. Sea,
aquí,
¿no? Supuestamente. Igual yo Viga ahora mete 35 y nos cae la boca todo.
El problema es el tema de los vasos comunicantes. Si el Barça ficha a Griezmann y a Neymar, sí que te puede dar la sensación de que el Madrid se ha quedado un poco atrás en el mercado y que el Barça al final ha cogido absolutamente todo el foco. Eso sí que va, esa sensación sí que va a quedar.
Hombre, pero además hay otra cosa, es que traéis razón en lo del gol, pero es que el gol no se puede ver como una cosa aislada. El gol llega porque el equipo juega bien. Si el Madrid vuelve a jugar bien al fútbol, hará goles. Si el Madrid es del año pasado, pues ni trayendo a Pelé con 20 años.
Sí, pero es verdad que...
Claro, ahora, que tú digas...
Hay unos que meten más goles de otros y el problema siempre que tiene el Madrid es que se fue el que lo metía.
Y el que lo sacaba de la nada, claro.
Como de esos no hay... Los que han venido, y particularmente Hazard, es un jugador extraordinario, pero no es un goleador como Cristiano o como Messi. Ahora, un futbolista extraordinario. ¿Va a jugar luego Zidane con Benzema y con Jovic? Pues ya lo veremos. Jovic, sabemos qué goles mete. Y Benzema este año ha estado casi como nunca en el Madrid. Bueno, vamos a verlo. Dependerá cómo jueguen.
Jovic tiene pinta de que va a jugar poco, ¿eh? Yo no creo que vaya a jugar mucho.
Decís mucho eso y yo estoy en el otro lado, ¿eh?
No, yo no creo que vaya a jugar mucho. ¿Sí? No, igual juega más que Mariano, pero no creo que vaya a jugar mucho. Es que Benzema, Vinicius,
Hazard... Yo creo que va a jugar mucho más que Mariano. Mucho más.
Yo creo que no mucho más, ¿eh? Joseba. Es que no te caben, ¿eh? Ahora mismo en el Madrid no caben. Tienes todavía que darle minutos a Asensio, porque entiendo que se los acabarán dando. Y tienes Vinicius, Hazard y Benzema.
Vamos a ver, ¿eh?
Bueno,
vamos. Yo es que veo solo...
Bueno, sin contar con Bale, supongo, ¿no?
Sin contar con Bale, por supuesto.
Bueno, empecemos a contar, ¿eh?
Bueno, yo es que estoy como loco por
empecemos a contar con Bale, ¿eh?
Pues por escuchar con Bale,
la lista de 30.
Si tiene el billete. Si Bale tiene billete, ¿dónde Melchor?
Es que yo creo que arriba solo hay dos tíos fijos, que son Benzema y Hazard.
Claro, exacto. Pero Vinicius va a jugar mucho.
Bueno,
mucho.
Vamos a ver Vinicius, vamos a ver Jovic, vamos a ver toda esta serie de gente. ¿Quién es el que se lo gana? Esto la tierra para que la trabaja. Y eso empieza con el avión ese de las 30
plazas. Juega Luka
pero Guasi, Benzema es insustituible, porque Benzema va a jugar y es el 9 del Real Madrid. Yo no creo que juegue muchos partidos con Benzema y Jovic, ¿eh? No creo que juegue muchos.
Vamos a ver.
Pocos.
Pero oye, vamos esto de la... ¿Esto de la lista del avión es una cosa que has puesto aquí de cebo o la vas a decir de verdad?
No, no, ¿cómo de cebo? Bueno, la he puesto de cebo, pero para,
no, porque
para,
como
para
ahora,
luego morder el anzuelo.
Como Juanma ha revolucionado la radio con estos trucos americanos y luego no,
no pero bueno, una cosa es los cebos que ponían ellos cuando estaban en Mediaset, los Manolos, que ponían cebos y luego te quedabas pues igual que antes del cebo porque no te lo respondían, y otra cosa es poner un cebo y luego responderlo.
Bueno, está Melchor ya. Vamos a saber
que se ponga el hombre.
Melchor, hola.
Aquí estamos, Joseba, desde el principio escuchando ya los comentarios y todo eso.
¿A qué tienes la lista?
A ver, 1A.
Mira, vaya, cambiamos el orden del programa.
Pasillo, pasillo.
Vamos, Melchor, venga. Vamos a cambiar el orden de que teníamos previsto.
Hay que decir que faltan 6 días para que el equipo vuelva al trabajo, 7 para que viaje a Montreal, donde van a hacer estar de pretemporada en Canadá, para luego ya viajar a Estados Unidos y disputar esos 3 partidos de la International Champions Cup en Houston, Washington y New Jersey. De momento, a falta de esos 6 días y 7 para emprender el vuelo, hay 30 billetes preparados.
¿Cuántos son del Castilla?
30 billetes, 26 jugadores de la primera plantilla, 4 canteranos. Entre los 4 canteranos está la perla asiática, Kubo.
¡Oh! ¿Será cantera de quién? ¿Del Barça igual, no?
Los 4 del Castilla, se refiere. Canterano no es.
Kubo ya, no es Kubo ya es jugador del Real Madrid.
Sí, eso sí.
Canterano.
Del Castilla. Es de la cantera del Real Madrid.
De Alcobendas Sur.
O sea, yo es que hablo para gente inteligente. He dicho 26 jugadores de la primera plantilla.
Ahí le has dado, ahí sí que le has dado.
4 de la cantera.
¿Y quién más, además de Kubo, quién viene?
Bueno, en esa voy a desglosar los 26 de la primera plantilla.
A ver.
En esos 26 están los 4 porteros, es decir, Courtois, Lucas, Lunin y Keylor Navas.
Correcto.
Aquí hay. Keylor Navas está,
cuidado. Está en esa lista de 30 expedicionarios para la gira. Hay 9 defensas. Entre los defensas no hay ninguna novedad así especial. La única duda que tengo es la de Vallejo, que sabes que acaba de terminar el domingo pasado.
Sí,
el es europeo de forma brillante y que, por cierto, junto a Ceballos han estado incluidos en el once ideal del europeo.
Sí.
Y Vallejo me dicen que no quiere tener ni vacaciones, que va a tener unos días y que el lunes se quiere incorporar ya.
Un momento. ¿Reguilón está ahí?
No, Reguilón en Sevilla.
Reguilón, en principio no estaré ahí porque se nota que te has faltado los últimos partidazos. Hemos dicho que está entre la lista de los que están prácticamente muy avanzados.
Bueno, sí, pero todavía, como no es oficial, la pregunta, pero, señoría, tenía...
Pero en principio,
la pregunta es pertinente porque lo oficial ahora es esta lista que estamos conociendo.
No, esto no es una lista oficial, esto es una lista
oficial. ¿Quién son los 9? A ver, los 9.
Esos son los que ya hemos comentado, al margen de Mateo Kovacic que salió, pues estaría Teo Hernández, Raúl de Tomás, Odegaard, Borja Mayoral, Lucas Silva, James y Reguilón.
Son los que se van.
Ah, esos son los que se van. Estaba,
nueve defensas.
Ah, los 9 defensas.
Claro, que te ha dicho los 9 defensas. Ah, que
vale,
has hecho
no,
Teo Hernández
hablando de los jugadores.
A ver, 9
que,
defensas.
Esos jugadores que te acabo de citar, Tomás, son los que tienen ya, muy ya, avanzadas ya. Sus negociaciones y esos en principio no se subirían al avión.
Dilos otra vez, por favor, Mel.
Teo Hernández, Raúl de Tomás, Odegaard, Borja Mayoral, Lucas Silva, James y Reguilón. Luego hay 4 que están de vacaciones, que no van a subirse porque Casemiro y Militao juegan, son los dos últimos en jugar, lo harán esta madrugada. Ceballos y Valverde, que ha terminado también en la Copa América recientemente, con lo cual esos 4 tampoco viajarían. Los defensas: Carvajal, Odriozola, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy. Y esa duda que decía de Jesús Vallejo, que el chaval quiere incorporarse a pesar de no tener vacaciones. Luego habría, estamos hablando de jugadores de la primera plantilla,
Sí.
Luego habría 5 centrocampistas: Kroos, Isco, Modric, Asensio, Ibrahim. Ahí os incluyo al que ya os he contado, al jugador de la cantera, el japonés Kubo, que ya sería el sexto, ¿vale? Luego, 8 delanteros: Benzema, Jovic, Hazard, Vinicius, Lucas Vázquez, Rodrigo, Mariano, que ya le han dicho por activa y por pasiva que no cuentan con él, que lo mejor es que tal, pero que él insiste en que se quiere quedar, que se quiere quedar, que se quiere quedar, y el lunes se va a presentar y vamos a ver si viaja. Y Gareth Bale.
Vale. O sea que, vamos, lo has hecho muy bonito, la verdad, y hemos estado todos muy expectantes, pero claro, quitando Teo, RDT, Odegaard, Lucas, James y Reguilón, son todos los demás, ¿no?
Entonces, ¿cuántos jugadores tiene el Madrid ahora que ya me he descontado? Pues entre 35. Los que viajan y los que se quedan.
En total tiene ahora mismo jugadores del Real Madrid 35 futbolistas.
¿Y se queda alguien fuera? No, es que no he hecho la suma de todos.
Los que están jugando competiciones y
los que, están los competiciones, que, están los que acaban de terminar competición, y luego de los otros, pues hay algunos que a pesar de ser jugadores a todos efectos del Real Madrid, pues en principio con negociaciones avanzadas, algunos incluso, como te decía, que no quieren salir, pero que en principio les muestran la carta o la puerta abierta, ¿no? A 6 días de la vuelta al trabajo y a 7 días de Montreal. 30 billetes, 26 de la primera plantilla, 4 de la cantera van a conformar en principio esa expedición el día 9, el martes, hacia Montreal, donde van a hacer el estás de concentración.
Oye,
en el cuerpo técnico también hay cambios.
Con lo cual, no se queda nadie en Valdebebas entrenando solo.
En principio no, salvo que en estos días, pues algunas de esas negociaciones que están avanzadas se queden estancadas y quieran seguir trabajando ahí, o alguno, como podría ser el caso de Mariano, que se le convenciese finalmente que no es necesario que viaje y que sería preferible que trabajase aquí. Vale. Pero en principio, insisto, esas serían a estas horas y en este día los 30 billetes preparados para la expedición del Real Madrid. Decía que en el cuerpo técnico también, Pintus ya a todos los efectos no es preparador físico. En principio se va a encargar Javier Mayo de esa preparación en la pretemporada, junto con otros compañeros que forman también lo que tiene que ver el trabajo de readaptación, como Parrales. El preparador de portero será Roberto Vázquez. Amidú será el ayudante de David Betoni, que es el segundo técnico de Zinedine Zidane.
Pues eso es todo lo que rodea al Real Madrid. Joder, me has provocado tanta expectación a lo largo de la tarde que me he quedado un poco chof.
Bueno, claro, es que ahora cuando uno lo cuenta dice, aquí bien, pero ¿tú lo habías oído en algún sitio esto?
No.
Seguramente sí.
Hemos estado aquí haciendo 1.500 quinielas a lo largo de la tarde, o seguro que además y al final van todos.
Lo hemos vendido de fábula, ¿eh?
Eso sí.
Primero en Al Jazeera. Claro. Oye, Al Jazeera, ¿y entonces Pogba qué pasa? Vamos al grano.
Con Pogba está el tema exactamente igual que lo contamos hace 2 meses.
Ya lo dijimos.
Es la prioridad del Real Madrid, pero el verdadero inconveniente son las pretensiones económicas del jugador, lo que cobra, la ficha, las pretensiones que pudiese tener el United, que de momento sigue cerrado en banda. El jugador está apurando sus días de vacaciones, estaba ahora en Estados Unidos, hoy tenía un acto en la Quinta Avenida en Nueva York y no ha hecho ninguna referencia al futuro inmediato que le espera. El equipo ya se ha puesto al trabajo, él tiene que incorporarse el viernes, van a hacer la pretemporada en Australia y la intención de Paul Pogba es no viajar, pero las cosas ahora mismo están como están, así que a seguir esperando. Ya dijimos que era un tema que iba a ir a medio largo plazo, que después de haber hecho las contrataciones que había hecho en el mes de junio el Real Madrid, ahora estaba centrado en las salidas, en eso está. Y de momento lo que estamos contando es lo que se está cumpliendo a rajatabla, ¿no?
Pero tu fino olfato te dice que, como es natural, perdido, que no se puede hablar ni de perdido, vamos, con Kylian alargando su estancia en mental, ¿el Madrid se va a lanzar salvajemente?
No.
¿A por Pogba?
No, yo creo que no. Con las cifras que se están barajando, las que se habían puesto al principio encima de la mesa, por encima de
no, porque además son perfiles diferentes de jugadores. No
180 tiene millones.
No, pero vamos a ver, en esas cosas que se habla de Eriksen, de Mbappé, de Pogba, todo lo que has venido hablando, que puede haber más chicha que otra cosa. Pero ahora, una vez esto se va calificando, no es el tiro a cobrar, puesto que Zidane es el hombre que insiste y demás. ¿El Madrid va a enloquecer por Pogba o no?
Yo creo que no, porque además no es el tema solo Pogba, es que hace tiempo hemos contado también que el Real Madrid estaba mirando diferentes perfiles y no solo porque se podría fichar a uno, sino porque se podrían fichar a dos y porque además el mercado es muy largo, quedan casi 2 meses y puede haber incluso alguna sorpresa, lo hemos venido contando hace tiempo, a última hora puede recibir una oferta a un hombre de los que en principio no contaban para para salir y que tenga que hacerlo, y el Real Madrid tiene que tener cubierta al menos la previsión de posibilitar un refuerzo en esa posición, ¿no? Con lo cual, yo creo que si las cifras que se barajan eran los 150, 180 que pedía el United en un principio, aunque ahora se niega a negociar, y lo que está cobrando actualmente Paul Pogba, yo creo que por ese precio el elegido sería Eriksen.
Hasta mañana, Melchor, gracias.
Hasta luego.
Adiós. Álvaro Madrid, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, recordamos que los oyentes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @partidazocope, y en el teléfono del WhatsApp 637-230010. Antoñito, el Barça no tiene cash para pagar a Griezmann a tocateja, con lo cual tendrá que aceptar que Semedo entre en la operación. Es lo mejor para el Atleti. Algunos aficionados del Barça nos preguntamos quién va a defender la próxima temporada, con cuatro gallos arriba, vendiendo a Semedo y posiblemente a Rakitic. Pobre Valverde, nos dice Alfonso. ¿Qué más da que Kyrgios saque como quiera? Es su juego. Cuando Neymar hacía filigranas, eso nos parecía un espectáculo. Oye, Larrañaga, será turra para ti. Yo sueño con que Alonso vuelva a la Fórmula 1 y se los pula a todos. Esto no lo ha escrito Carlos Miquel.
Bueno, llega... claro, sí, eso es otra cosa. Pero la turra hasta que llegue, mientras llega, es importante.
Bueno, ¿vale? La turra con Pogba y con toda la gaita esta.
Llega una
pregunta. Alonso Vinicius es el número uno.
A ver, una preguntita para Fouto. ¿Las pruebas físicas de las árbitras son las mismas que las de los árbitros?
Exactamente, son las mismas. De ahí parte la igualdad en el género. Por eso Marisa no las pasó.
Bueno, y por último...
Si fueran diferentes, ahí sí que habría una diferencia, claro.
Bueno, y por último, Inma le dice a Alcalá que el listillo de Alcalá, hay que decirle que en business no se puede cambiar el nombre de un billete de avión. Si es una business sin restricciones, se puede reembolsar el billete y comprar otro con un nuevo nombre.
Toma ya.
¿El listillo me ha llamado?
El listillo.
Toma
el listillo
ya.
De Alcalá.
El listillo de Alcalá.
Toma ya.
No, pero no me mires. A mí me ha dicho Evia que no se puede contestar a los oyentes.
No.
Si ella
no
dice que soy un listillo, pues soy un listillo. Un beso muy grande. Listilla.
La 7. Ahora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.